directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio del Penthouse. Este que les habla es Gabriel Nieves. Dale like, dale share, comparte el contenido, suscríbete. Es bien importante que te suscribas. Arrancamos esta mañana a las 11 de la mañana con el hilo del crimen. El que tiene el Patreon de Baja de 2, pues nos vio en vivo a las 5 de la tarde. Luego de eso, a las 7 acaba de terminar hablando Pop y ahora a las 8 nos estás viendo aquí el Penthouse en GW5 Network. ¿Dónde puedes conseguirnos si quieres auspiciar este podcast o cualquiera de los podcasts del estudio? 787-221-9530 o info@gw5.com. Recuerda decirnos si es para alquilar el estudio o para auspiciar alguno de los podcasts que estás viendo en este canal. Bueno, ya saben que si quieres irte de viaje, solamente tienes que llamar a la gente de Viajando Seguros PR para que te vayas asegurado. La gente de Viajando Seguros PR, con que tú le digas que vas de parte de los 5, te dan la mejor cobertura posible. 787-422-2276 es el número a llamar. Todos los miércoles tienen su podcast por aquí, por GW5 Network, a las 7:30 de la noche. Y si estás buscando una camiseta para un evento, para una actividad, o simplemente tienes una idea, la quieres ver plasmada en una t-shirt, la gente de La Camiseta PR, la gente que tienes que llamar. La gente de La Camiseta PR tiene su página en Instagram como La Camiseta PR, ahí puedes ver todos los modelos. Y si te gusta alguno de los modelos que estás viendo en la página, solamente tienes que llamar por WhatsApp al 787-299-4766. Le dices que vas de parte de GW5 para que te dé un 15% de descuento en la compra final. Entregan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Bueno, y arrancamos nuestro programa de hoy con nuestro primer invitado, una persona que ya la han visto anteriormente aquí en el estudio. Grababa por un buen tiempo, estuvo grabando un podcast aquí en el estudio. Hablaremos un poquito de eso también. Le damos la bienvenida a Raymond Gerena. Sí, Raymond Gerena. Raymond, vienes con invento nuevo, vienes con Así Somos, ¿verdad?
Hashtag Así Somos.
Es importante el hashtag.
Sí.
Contra, me alegra verte. Me alegra verte. Yo sé que tú no
quiero
paras.
Quiero hablar contigo.
Ok. Porque tú tienes.
Bring me back. No, la gente nos pide.
Iba a hablarte a ver si había demanda, pero estoy casi seguro. Demanda. Obviamente, para los que no sepan, Ojo de Loca está en una pausa en este momento. Y yo he recibido fuego acá de que la gente me ha preguntado qué pasó. Y yo dije, pues me imagino que le ha pasado igual a Raymond, porque ustedes deben coger el
sí, nosotros hagamos.
La comunidad tiene que hablar más directo.
La comunidad como que sí, pero pues lamentablemente pues estamos en unos momentos bien difíciles.
Totalmente.
Tanto con el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de acá, que pues tienen una guerra, una persecución con la comunidad y lamentablemente pues muchas marcas, ¿no? Pues entonces
le tienen miedo
a auspiciar nuestro producto. Y bueno, pues sí, lamentablemente esto es así. Hay que ponerle un hold porque, pues, ¿sabes?
Es heavy, es fuerte.
Pero podemos hablar.
¿Eh? I'll be back, como dijo el prócer Terminator.
Sí.
Raymond, pero vamos a hablar de hashtag Así Somos. Estás con Sonja, obviamente, nada más con eso decir, yo creo que ustedes son las dos personas en el medio que están en el mismo range de edad, que son más controversias. Hay mucha controversia cada vez que ustedes suben algo, postean algo. ¿Cómo les ha ido los dos?
Pues si tú supieras que esto es una idea que Sonja, el año pasado, Sonja me dijo, coño, Raymond, vamos a juntarnos. Porque yo pienso que, dices tú, somos los únicos que somos libres, que hacemos lo que nos dé la gana, que mostramos nuestro cuerpo como nos dé la gana, no nos importa lo que opinen las personas, y sobre todo la gente del medio, que son los primeros que te señalan.
Sí.
Pero queremos de alguna forma también transmitir un mensaje, dejándole saber a la gente que vaya a vernos, de que la vida es una. La vida es una y hay que vivirla a plenitud.
Sí, yo
sin
creo que...
Sin importar el que dirán.
Yo creo que eso es lo importante.
Y mucha gente aquí, lo sé, me consta, en Puerto Rico, pues sí, se limitan, se aguantan. Incluso yo cuando tenía el podcast lo mencionaba constantemente. Mucha gente cuando querían ir al crucero de Atlantis, el crucero gay, al principio era como que, ay, esto y ay, Dios mío. Y yo, fluye, déjate ir, fluye. Incluso no hace mucho salió uno y mucho puertorriqueño fue y se comunicó conmigo y yo le dije, mira, vas a ver que tu mentalidad va a cambiar tan pronto tú regreses de ese crucero. Vas a ver cómo, por qué yo soy así. Y en efecto, tan pronto llegaron, eso fue lo primero que me dijeron. Yo soy otra persona. Ya me importa lo que dirán, porque yo tengo que ser libre, yo tengo que vivir la vida como soy yo, porque yo me tengo que esconder.
Limitar
porque la sociedad te está diciendo esto y lo otro. Mira, señores, a la hora de la verdad, nadie te paga la renta. Eres tú mismo.
Correcto.
Tú no estás haciendo ningún daño. Yo cuando me muestro desnudo, yo no estoy haciendo ningún daño. Cuando Sonja tiene su página azul de OnlyFans, quien lo consume es porque quiere.
Correcto.
Pero como me... Aquí se va a hablar,
claro.
Como me encabrona. Pero libera, me encabrona.
Aquí también uno se libera cuando habla así.
Pero cuando... Sí, y me encabrona y lo digo en mayúscula. Cuando compañeros incluso del medio, tú sabes, crean cuentas falsas para ver el contenido de una misma Sonja, la de Nori Joffre, que también hace contenido, y le hacen screenshot, y entonces hablan y miran, ¡ay, por Dios, vivan su vida!
Hay algo, obviamente, lo estábamos antes de comenzar a grabar, cuando tú pasas de los 50, tú te das cuenta que todavía te queda un mundo. ¿Sabes? Que cuando uno es más joven, pues piensa que los 50 ya vas en el declive, que... Y un momento de la historia lo fue, ¿sabes? La gente a los 50 años eran doñitos viejitos.
Sí.
El mundo cambió.
Sí.
El mundo cambió. A los 50, si hay algo que trae buena la edad, es que empieza a importarte un carajo la opinión de los demás y tú dices lo que piensas. Empiezas a decir lo que piensas.
A mí desde los 40.
Eso te iba a decir. En el caso tuyo de Sonja, lleva mucho tiempo diciendo lo que le sale el forro. Y yo creo que es totalmente liberador. ¿Sabes? Tú decir, mira, esto soy yo, esto es lo que hay. Si te gusta bien, si no, también.
Si no, deja de seguirme y ya, no pasa nada.
Pero al final tú te das cuenta que hay un montón de gente que te va a decir, eso está bien, estoy ok.
Sí,
porque hablamos de los que te dicen que no, pero no hablamos de los que te dicen, no. Nítido.
Mira qué mejor ejemplo, Angela Meyer. Todo el mundo sabe que ella para mí es mi madre. Como mi madre. Y Angela siempre me dice que te importa un carajo lo que piensen los demás. Y yo, es que me importa. No me importa. Y Ángela me ha visto. Y Ángela me dice, ay, me acaban de enviar una foto tuya que sales con el pingo al aire.
Y yo, ¿lo viste?
¿Lo viste? Y me dice, qué bueno porque eres tú, hijo, eres tú, estás siendo tú. Y si eso te hace feliz, tú no le estás haciendo ningún daño a nadie.
Claro.
Tú no se lo estás enviando a niños, ni niñas, ni nada de eso. Y yo soy bien específico en mis redes.
Claro.
Esto es para mayores de 18 años.
Si usted entra, pues son otros 20.
Esos son otros 20 pesos si tú entras.
Correcto. Y realmente eso es hashtag somos, así somos, eso es. Eso
sí,
es.
Básicamente esto surge de algo bastante verídico que pasó de verdad. Nosotros contratamos los servicios de Héctor Méndez para que escribiera este show. Y básicamente pues nos basamos en cuando yo empecé a hacer nudismo, una de las fotos se me filtró. Se filtró, o sea, la agarraron y empezaron a hacer bullying con ella y una compañera actriz me la envió a mí en tono de burla. Y yo le dije, mi amor, me la enviaste a mí, chula. De lo más seguro era otra. Ay, discúlpame, Remillo. Nena,
ahora.
A mí nada me afecta. Tranquila, fluye y déjate llevar. Es algo muy, muy similar. Por ahí va la cosa. Y ya ahí empezamos, pues hablamos sobre eso, ¿no? Y también hablamos de cómo vivir la vida después de los 50 y cómo ser, porque podemos seguir siendo sexuales.
Podemos eso es otro
seguir
punto.
Siendo como somos, ¿entiendes? O sea, sin importarnos el qué dirán.
¿Cómo tú trabajas el qué dirán? O sea, yo sé que tú te resbalas, pero ¿cómo tú fuiste transformando el recibir la crítica a me importa un carajo?
La madurez. Yo creo que sí, la madurez que uno adquiere con todo esto. Yo aprendí después de mi parálisis que, como bien siempre digo, la vida es una, ya hay que vivirla como si fuera el último día. Y entonces pude aprender a que los comentarios pues vienen de quien venga. Allá tú, son personas que quieren hacer lo que tú quieres, pero no se atreven.
Si tú pones una balanza o un medidor, ¿cuál está más alto? ¿El hate o el espaldarazo de sigue metiéndole más?
Pues si tú supieras que en mis redes yo tengo mucho...
¿Que te apoya?
Mucha gente que me apoya. Quizás porque estoy ahí, quizás porque es mi página.
Ajá, y entran los que realmente quieren apoyarte.
Pero, por ejemplo, si sale algo en periódico, ajá, ahí obviamente entran los haters, pero nasty.
Sí, bueno, pues lo que es periódico están, y Facebook, sí, ahí automáticamente te van a atacar.
Cuando salió un reportaje de mi esposo y yo, ajá, que teníamos una relación abierta, ay, bendito, imagínate.
Ve acá, Raymond, que yo te conozco aquí hace años. ¿Tu primer escándalo así con nudismo fue aquella obra donde estaban todos los hombres o te pasó algo antes? ¿Cómo
mi
se llamaba aquella obra?
Chicos cantando y desnudos.
Esa, ve.
Sí, pero ahí para eso no existían las redes sociales.
No, eso se fue. Pues eso fue periódico.
Filtró,
eso se filtró.
No voy a decir el nombre del periódico. Ajá. Pero un periódico que todavía está.
Ajá.
Así que hay tres periódicos.
Usted piense cuál ser.
¿Cuál pudo haber sido? Sacó, porque nosotros en la conferencia de prensa hicimos el opening. Y era obviamente desnudo. Y se filtró una foto que la subieron cuando el internet era... que hacían ese ruido.
Que no puede entrar llamada a tu casa. busque, Google, el que no entienda esta referencia, búsquela.
Y así fue, pero después de eso, no. Después porque de eso, el otro escándalo.
Aquello fue heavy.
Sí, fue muy fuerte. Fue muy fuerte y al día de hoy todavía, incluso no hace mucho, yo quise hacer los 20 años
de esa obra,
de cuando la produje la primera vez. Uh-huh. Y el mismo Teatro Tapia, que fue quien me vetó, me dijo que no. Lo que pasa es que yo no voy a hacer caso. Yo no voy a estar haciendo diciendo, ay, Dios por Dios, ya. El Teatro Atillo, y lo digo así, uh-huh, sin pena. O sea, ninguna me vetó con la obra La Crica Mía, me vetó con la obra que yo estaba con Jackie, los hombres son de las mujeres son Venus y los hombres del carajo, solamente por
la palabra
el título.
Carajo.
Y sin embargo, el contenido de ambas obras que me vetaron, que me dijeron que no por el título, el contenido era mucho más light y era de empoderamiento más que nada. Ajá. Que cuando yo llevé Felices los Cuatro, esa la pude presentar porque el título no había ningún problema, pero el contenido de Felices los Cuatro era mucho más fuerte. Entonces ahí tú dices, contra, antes de tú asumir, tú debes de, por ejemplo, tú sabes, reunirte o tú puedes decirle al productor, mira, lamentablemente, tú sabes, estamos tan atrás. Porque la verdad.
Sí, eso es todo.
Mira, yo estoy viendo ahora mismo una serie mexicana donde se ven desnudos todo, se habla malo. Tú vas a otros países. Yo que he producido en México, ya en la televisión se habla malo. Mira cómo yo te tuve que preguntar aquí. Ajá. ¿Puedo hablar malo?
Sí, no, pero
porque es que aquí es absurdo.
Y a veces yo pienso, no solamente la cuestión de hablar malo en las redes sociales, proyectos como este, es que la gente está ya a querer ver las cosas como son. Esta pendeja de estar engolando, cambiando el cómo tú eres en televisión. No funciona ya, no, o sea, no funciona. Es una sociedad que no les importa. Que el hablar malo es una palabra, no es como...
Es más, la misma promo de nosotros ahora mismo, de Así Somos, en los canales, me la pican.
¿Te la pican?
No, las pican. Y estoy en calzoncillo. O sea,
estamos hablando
de... Y aquella en panty, pero no las pican.
Pero...
¿Entiendes?
Si no, años atrás no tuvo No Te Duermas con mujeres...
O Irichacón. Mira, ahí está picada.
Bueno, eso fue lo que me mandaron.
Eso fue lo que te envió Silvia. Silvia está muy conservadora. Sí. Silvia, aquí
acá
tú tienes que enseñar todo.
Aquí podía hacer todo, pero... Y más
ahora que me bliché el ano.
Y tú sabes... me gustó toda esa información. Hubo un mental picture de todo el mundo.
Bien duro, bien duro. Ahí está el caca.
Ok, ya ves cómo me repongo de esa blichada de ano. ¿Qué te iba a preguntar? Me fue el hilo. Debe oler a fabuloso.
Muchacho, fabuloso. Eso es Yarnate. Yarnate.
Espérate, que se me fue el hilo. ¿Para dónde yo iba con esto? Agua en 10. Ay, Raymond.
No pasa nada.
Bueno, nada. Lo que iba a decir era. Ajá. Que a veces la gente dice, no, eso es el, porque tú sabes que las emisoras, la televisión de aquí, los grandes productores y directores de los canales, te dicen que ellos ponen lo que el público quiere ver. Según ellos te ponen, ¿verdad?, lo que quiere ver el público. Pero hablan de que los proyectos no funcionan. Entonces uno hace estos proyectos en redes y funcionan y lo ven puertorriqueños. Uh-huh. Dice, entonces explícame, porque si no, no funcionaría en ningún lado.
Pero mira, mírate esto que es bien curioso. Yo hice, una vez yo hice un planteamiento en las redes preguntándole a las agencias de publicidad por qué somos el único país que no envuelve gente de la comunidad en comerciales. Y hubo gente que me escribió el DM, para evitar que...
Sí, sí.
Tuviera este...
Exponerse, no exponerse.
Exponerse en su trabajo. Es que lamentablemente la mentalidad es... Y eso es lo que también te pide el cliente. Sin embargo, tú ves todos los anuncios en Estados Unidos y ya tú ves personas del mismo sexo. Uh-huh. Y es, o sea, algo muy normal. Es algo normal, como todo. Sí, pero sí, todavía, eso es para que tú veas que aquí todavía estamos bien cerrados.
Es bien difícil.
Y cada día vamos más para atrás, porque en los años 70, cuando estaba Iris Chacón, y en los 80 enseñando el cura, maravillosamente bien. Pero ahora muchachos, ahora...
Si ahora se supone ahora que evolucionemos...
Eres una puta.
Se supone que evolucionemos a... El problema claro. A... Y a lo que es escándalo, ¿eh? No. Es como extraño. Bueno, pero así somos. Arranca el 7 de marzo.
Arrancamos el 7 de marzo como uh-huh. parte de los 20 años de Punto Fijo, que va a estar allí llevando una serie de proyectos bien interesantes. Vamos a estar allí el 7 de marzo. Ya hay lo que quedan prácticamente son como 10 boletos. Okay. Así que aproveche y entre a Pietix o Pietix.com. Uh-huh. Después vamos al Teatro de Guayama, que es el Teatro de Estudio 58.
Uh-huh.
Eso es el 11 de abril. Al otro día, que es domingo, vamos al Teatro Ideal en Yauco. Y después vamos al 18 de abril en Estudio 58 en Ponce. Pero pendiente, porque hay más fechas, porque vamos a recorrer la isla entera, incluyendo Estados Unidos.
Hay algo que a mí siempre me ha gustado de ti como productor, es que tú siempre has apoyado el correr la isla, ¿sabes? Sí. Esta cuestión no de San Juan y Ponce o Mayagüez, sino que tú siempre has hecho con todo.
Sí, 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 sí.
Con todo.
Trato de que todas mis obras siempre recorran porque el público lo pide y los limitamos. Y a mí me gusta que también todo, o sea, que la gente de Mayagüez, lamentablemente, estamos esperando que
abra
para
de
poder
nuevo.
Llevar producciones más grandes, ¿no?
Lleva eso cerrado.
Bastante. Demasiado, pero ya están metiéndole mano. ¿Sí? Me consta que le están metiendo mano, pero pues falta, ¿tú me entiendes? Y pues hay otros teatros que lo han dejado caer. Y que la cultura siempre pasa a otro nivel y sobre todo con este gobierno.
En un mes regular de Raymond, ¿cuántas producciones tú haces?
Este año yo tengo 12 producciones.
Está fuera de mí.
Yo dije que yo iba a agarrar
a bajarle, voy a bajarle.
Cuando yo veo la pizarra en la oficina y yo le digo a mi esposo, ¿de dónde salió todo esto?
Yo no iba a bajarle.
¿En qué momento pasó todo esto? ¡Wow!
Pero tú sabes qué, Raymond. Si tú le bajas, ahí sí te entró la vejez. Yo pienso que a ti el mantenerte fresco es eso. Es que tu cabeza todo el tiempo está produciendo, haciendo proyectos. O sea, yo te conozco montones de años y tú nunca le has parado.
Nunca. Pero eso sí, siempre me tomo el tiempo para mí. Siempre me tomo
y yo
el
creo
tiempo
que últimamente
viajar,
más todavía lo has
Después de la parálisis, yo siempre por lo menos una vez al mes... me voy aunque sea de fin de semana, uh-huh. me desconecto. Me voy a algún parador en Puerto Rico o agarro un avión y me monto y me largo para cualquier lugar, pero siempre lo hago una vez al mes porque limpio. Me quito toda la contaminación porque esto es heavy. ¿Sabes? Sí. Producir en este país es fuerte. Y bien drenante, a la vez me apasiona y me encanta lo que hago, pero necesito esos breaks, no solamente para limpiar la mente, pero también limpiarme yo, ¿entiendes? Y para darme tiempo para mí uh-huh. y para mi esposo.
Yo creo que es bien importante y de verdad que yo te aprecio mucho, te tengo mucho cariño de muchos años y de verdad que sigue así, Raymond. Sigue así. Espero que esto se llene, porque se va a llenar.
Sí, ya lo que quedan son bien pocos boletos, de verdad.
Y la combinación de ustedes dos es muy buena. Ustedes se llevan bien, cabrón.
Oh, sí.
¿Sabes que esa es otra?
Bendito, el pobre Omar Torres, que está dirigiendo la pieza, me dice, Dios mío, por Dios, ya, ¡pare! Y Omar es de no gritar y es como que, mira, ya, vamos a empezar. Porque por ahí empezamos y por ahí empezamos. Y entonces Sonji y yo tenemos tantas historias. Porque tú sabes que ahora Sonja ya ella dejó de beber. Uh-huh. Sonja siempre ha sido muy espiritual, porque hoy incluso en estos días salió una nota donde con un padre, no es que Sonja se metió a la religión, Sonja siempre ha sido
espiritual,
a la iglesia. Sí. Y es una mujer
como
muy
tú la ves así.
Pero Sonja sigue siendo tal como es ella, y te habla malo, y uh-huh. hace su OnlyFan, uh-huh. porque no está haciendo nada malo. Es ella con su Dios. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Que la sociedad lo vea mal, esos son otros 20 pesos.
Yo creo que a veces es más real que mucha gente que quiere...
Definitivamente. Porque los primeros que te juzgan son esos.
Eso es
esos
así.
Religiosos que están metidos en la iglesia todo el tiempo. Y son los primeros que te señalan.
Bueno, hashtag Así Somos. Arranca el 7 de marzo en Punto Fijo. Después ya vieron que hay un montón de lugares por ahí donde va a estar. Raymond, sé que se va a llenar. Tú sabes que esta es tu casa forever.
Yes.
Y te quiero. Te quiero un montón, papá.
Otro más.
Bueno, y ahora nos vamos con nuestro próximo invitado, Yalil López. Bienvenido, bienvenido al Penthouse, Yalil, ¿todo bien?
todo bien,
disfrutando. Estás de promoción acá en Puerto Rico, tienes un tema que se llama Más Bella, muy buen tema, mano.
Gracias.
Muy buen tema, gracias. Me gustó, me gusta la bachata, yo admito que me gusta mucho la bachata, y me llamó mucho la atención que tu género era otra cosa.
R&B.
Y brincaste a la bachata. Sí. Sé que te lo han preguntado mil veces, pero ¿por qué la bachata?
Bueno, yo cantaba R&B. Uh-huh. Canto todavía, sigo cantando R&B, porque algo que nací con eso. Pero yo cantaba R&B, cantaba en la iglesia. Lo mío siempre fue emoción y transmitir uh-huh. eso. So, la bachata es un género que uno transmite eso también.
Y eso yo entiendo que fue el que te hizo irte para la bachata como tal.
Sí.
¿Tú eres de componer?
Sí,
compone.
Claro. Sí. Esa canción yo la escribí en, ponle como 15, 20 minutos.
¿De verdad?
Sí, así supe, así fue que yo supe que esta era la canción. No fue planeada mucho. Cuando uno planea mucho, como que no sale bien, ¿tú me entiendes?
Sí, tú entendiste que te salió tan orgánica sí. que tú dijiste, esta canción es la que yo voy a mover. Y cuando la escribiste, ¿eres de escribir letras o eres de hacer ritmo primero? ¿O esta en específico salieron las dos cosas a la vez?
Como sea.
Pero esta como tal.
Esta fue que el guitarrista estaba tocando y yo agarré el micrófono y estaba... Y salió, sí.
¿Te ha pasado eso muchas veces o esto de estas veces que tú dices, contra esta canción?
No, sí pasa. Algunas veces uno escribe una canción rápido, algunas veces dura meses. Pero esta canción se escribió rápido.
Y eres de las personas que, qué sé yo, que está hoy en día, pues es una ventaja tener un celular en las manos. Pero de que estás guiando y de momento te sale la musa y cantas un cantito para no se te olvide. Sí, pero yo lo hago con las ideas, pero me imagino que el que escribe es como que esta frase y de aquí sale algo. Sí. Si se dijera cuántas cosas tienes en la gaveta de canciones, estaríamos hablando de cuántas.
Wow.
Muchas.
Sí, claro que sí. Soy artista, lo mío es crear. So, ¿cómo ponle que en mi iPhone, si voy por las notas, pueda que sea como 1,000.
¿Cuán difícil hoy en día es tú sacar algo y que no haya sido influenciado por algo que escuchaste alguna vez?
Es difícil.
Porque hoy en día está...
La vuelta
no está fácil.
Hay más música.
Por eso.
Y uno escucha. Algunas veces yo escribo canciones y después digo, esta no puede salir porque suena como esta. O quizás estoy en el estudio con un amigo que me ha pasado, con un pana que está allá, que yo le dije, bro, me gusta esta canción, quiero hacer una canción así. Y ese día escribí una canción y la amé. Yo, wow, esta canción está buena. Y después él me dice, pero esta melodía es de esta canción. Y yo le digo, por eso es que no quiero que ustedes canten cuando están en el estudio conmigo, porque se me queda la melodía.
O sea, que es difícil porque a veces se perdió el trabajo, como quien dice, porque es como Bueno, pero también hay otro punto. Escribiste esa canción y de momento ese ritmo se parece a... Y no puedes darle la vuelta a que es despegarte de ella.
Es difícil porque algunas veces las melodías son tan poderosas y tan grandes que al buscar otra melodía se pierde. Y ya cuando uno le crece un amor a una canción, ya eso como que wow. La va a dejar quieta.
Me gustó mucho el video musical. Tengo un debate con la gente, con las personas que son cantantes y hacen música. Mucha gente me dice que ya hoy en día no es importante hacer video, ¿verdad? Mucha gente me dice eso. Okay. No, como que no es importante hacer video en los tiempos aquellos de MTV, que había que esperar a la canción para verla y qué sé yo. Pero YouTube no me dice eso. Porque entonces yo voy a verte tu video en YouTube, tiene 80,000+ views y él dice... ¿Realmente no es importante hacer un video?
Yo creo que lo dicen es como, depende como tú lo quieras ver. Si yo soy una disquera y no tengo tanto dinero para promover el artista, pues yo no haría un video musical porque ahí se va el dinero. Yo lo que haría es, le hago, en vez de gastar 10,000, ponle bajito.
Sí, sí, estamos hablando.
10,000 en un video de budget. En vez de eso, yo le puedo sacar 20 videitos con una camarita frente del mar, frente a una tienda. Pues ahí tú puedes lograr más que un video. Por eso lo dicen.
Pero acabas de dar en clavo en algo. Sí es verdad, estamos hablando de presupuesto, pero como quiera sigue siendo importante tener algo visual, sea sí, económico, claro, de claro. Que sea tu foto con la canción.
Sí, lo que pasa es que no hay mucha gente que pueden hacerlo. Porque cuesta.
Claro, cuesta. ¿Tú me entiendes?
Cuesta. Pero si puedes hacerlo, pues sí. Porque algunas veces la gente escucha las canciones, pero hay veces que uno ve la canción. Por ejemplo, el video de Más Bella. Tú lo puedes ver y ver el mensaje. Algunas veces estamos escuchando música y esto suena bien, pero no lo vi.
No, entonces cuando ves el video, como que le añades una capa más de información tu canción, porque está lo que las letras te están diciendo y qué sé yo, pero tal vez en el video tú quieres añadirle más, un poquito más adentro de lo
el
que
mensaje,
para que lo vean más claro. Esto es lo que yo quiero decirte con esta canción. Tú puedes tener 20 formas de verla, pero yo como artista, esto es lo que yo quiero.
Exacto.
O sea, que ya eres una persona que te gusta hacer video. Sí. La cuestión es de decidir cuál video es.
A mí me gusta hacer todo, bro. Yo hago video, contenido. No sé si tú has visto mi página, que yo me voy por las calles a cantarle a la gente. Yo soy loquito así.
Iba a hablarte de eso, de dónde nace esa cuestión de, bacho, vamos a cantarle por ahí a la gente.
Hay artistas que esperan hasta que, como los tiempos de antes, uno sacaba una canción y hay que esperar a ver si la gente le gusta. Bueno, yo decidí salir a la calle y ver si la gente le gustan al instante, al momento, ahí mismo, sin esperar que vengan los números de Billboard, de eso. Eso está bien tener eso, pero no hay nada más.
Es una interacción más directa.
Sí, no hay nada mejor que eso, el one-on-one.
Y a veces te acerca y es como la gente dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? ¿Cómo rompes ese... El de atreverte? Porque una cosa es cuando atrevido, la gente te... Pero tú sabes atrevido. Que una cosa es cuando la gente paga por verte.
Sí.
Y otra es que tú te le acerques con la guitarra y mira, está en la que hay. ¿Sabes? Sí. Quiero que me escuche.
Y mira, a mí no me molestan los no de la gente. Yo amo a los no. Porque a los no, yo los cojo a la gente que dicen que no. Y cuando yo empiezo a cantar, ellos se quedan...
Los conviertes en...
Sí.
Yo estoy,
y de eso se trata.
Yo soy de la filosofía de que hay que abrazar los no.
Sí.
Porque estamos en una industria de no. O sea, eso lo vamos a recibir sí. mil veces. Está en ti cambiar esa manera de que lo vean y que, pues, que se conviertan en sí.
Cuando yo salgo para la calle a hacer contenido... No todos los días son días de sí. Algunas veces la gente solo ven lo que yo pongo. So, si yo subo dos videos en esa semana, fueron dos sí y 100 no. Claro. Pero sí tengo grabado todos los no.
Ajá.
Porque un día sé que con Dios voy a lograr. Y claro. Tengo una idea de poner... Mira, ¿te puedo cantar una canción? No. Que salga en una tarima bien grande, un concierto... Y después un sí. Cada sí te acerca
más al éxito.
Más al éxito.
¿Cuánto realmente llevas en la carrera cantando? Porque yo sé que me vas a decir, tacho, desde ganas, sí. Porque yo creo que todos los cantantes lo reciben bien rápido.
17 años. 17, 18 por ahí.
Son más de años metiéndole.
Y es ahora que la gente...
Pero tiene que ver un poco más con el cambio de la dirección que cogiste en tu carrera. Porque le metiste muchos años en inglés.
Sí, pero hoy en día el contenido es algo importante. Uh-huh. So, hoy en día sí mucha gente me están conociendo, pero sí tengo una historia desde... Yo estaba trabajando con la compañía de Pina Records. Uh-huh. Like, yo llevo ya mucho tiempo.
Sí, sí, que no es que empezaste
que ayer. Cuando la gente cree que me descubrieron... Después escuchan mi historia y dicen, what? Yo no sabía que él era el que cantaba Princesa Mía, que tú sabes que tuvo mucho éxito aquí en PR también. Ajá. So,
es que tú sabes lo que ha pasado. Las redes son muy buenas, pero a la misma vez tú puedes tener un éxito tan direccional. Me voy a explicar. Una canción tuya pueden escucharla 3 millones de personas.
Sí.
Pero hay 20 millones de personas que no la conocen. Y tú puedes vivir... una carrera de ese público. Antes, una banda que nos tocaba en la radio vivía tureando, ¿sabes? Iba de tour y iba a cantar por ahí. Hoy en día un artista se puede hacer y puede tener una base increíble de seguidores que aman tu música.
Sí.
¿Sabes? Que yo creo que es una manera de cómo lo trabajes. Y yo pienso que yo lo que he visto de tus redes es que como que tú no esperas la oportunidad, ¿sabes? Uh-huh. Tú como que te lanzas y vamos a meterle mano y escúchame. Y tú tomas la decisión después, pero me vas a escuchar primero.
Así es. Yo soy así.
Yo creo que es importante tomar esa decisión de enfrentarte. Y una pregunta, ¿cuán importante para ti es que Puerto Rico conozca de tu música?
Wow. Voy a ser honesto con esta respuesta. Mi mensaje es, yo soy puertorriqueño, soy hondureño, vivo en los Estados Unidos. ¿Por qué yo hago bachata? Como que uno identifica bachata con RD.
Con la República, sí.
Y yo quiero que la gente sepa que también hay un bachatero que canta, que es de Puerto Rico. Y quiero que la gente sepan que soy de PR, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Y que canto bachata y que nosotros tenemos bachata, tenemos salsa, tenemos de todo, ¿sí me entiendes? So, importante estar aquí en PR, importante todo lo que estoy logrando. Ahora mismo estoy número 5 en la radio de PR, número 11 en los billboards en los Estados Unidos.
Completo.
Y esto es un bachatero de Puerto Rico.
¿Sabes qué? ¿Tú
entiendes?
Quieres llevar la bandera con la bachata ahí y demostrándole que se puede.
Y sé que es algo que mi mamá, si estuviera aquí, va a estar orgullosa de eso.
Denle la vuelta, chequéenlo. Los que no conocen la canción, búsquenla en las redes. La canción está bien buena, de verdad.
Sí.
Yo creo que una buena manera de hacer lo que tú haces por lo regular sería terminar esta entrevista haciendo lo que tú haces en la calle, que de momento agarran una guitarra y canta. Entiendo que tienes por ahí a uno de los muchachos que nos va a estar acompañando, que trajo su guitarra y nada, no lo van a estar viendo en cámara, pero van a escuchar la música y aquí Yalil nos va a cantar un poquito para que conozcan un poco de lo que estamos hablando. Usted me dice, maestro, cuando usted es ready. Que cantar sentado no es fácil.
Pero no, vamos a ver que baje, lo baje un poco porque estamos.
Anda dolida por uno que le dijo mentiras. Uno le tira y te deja con las ganas que te escriba. Ese mal abandono no supo amarla como se necesitaba. Quizás por otra la dejó y ahora sale cada fin de semana y no le baja. Se puso más bella.
Ahí está, contra que hay gente contra aplaudan, carajo, porque se lo merece el hombre ahí, le tiró. A mí me encanta poder tener música en este show, porque lamentablemente YouTube no me deja poner música, al menos que sea acústica. Y cada vez que tengo el break, le digo, contra. Porque uno de los sueños que quisiera es que esto terminara con alguien tocando en vivo, pero en algún momento llegará. Yalil, de verdad que me alegro que estés en Puerto Rico.
Gracias.
Me alegro que estés trayendo tu música para que la gente la conozca más y que sigas partiendo, mano. O sea, ¿dónde te pueden conseguir? En esta cámara que está aquí, dime todo el mambo.
Sí, me pueden seguir en todas las redes sociales, TikTok, YouTube, todo, Yalil López. Uno, en Instagram, Yalil López 1, TikTok, Yalil López 1.
Y obviamente en YouTube también.
En YouTube también,
Yalil, yo espero que sea la primera de muchas veces volverte a ver y que esa carrera siga subiendo. Claro. Te lo he dicho aquí mil veces, una de las cosas que me gusta hacer este proyecto es que pasen los años y volver a que me revisiten y hablar de cómo han crecido.
Yo
creo que yo estoy bien seguro que así va a ser tu historia, Yalil, y espero que sigas partiendo por ahí porque talento lo tienes, brother.
Gracias, hermano.
Agradecido de verdad.
Gracias.
Mil gracias. Ya lo saben, busquen la canción más bella, está en todas las plataformas de música y en YouTube. Yalil, agradecido por la visita. Bueno, y ahora nos vamos a alguien que yo pensaba que la había visto en el 2026, pero no es así. Le damos la bienvenida a Ángeles Vélez. Bueno, estamos aquí con Ángeles de ¿Qué hago con los nenes?
Yes.
Ángeles, cuéntame, ¿cómo te ha ido el 2026? Pues yo pensé que yo te había visto en enero, pero tienes toda la razón del mundo.
No. Pero nada, no nos vimos, pero estamos en febrero. Todavía está comenzando el año, aunque febrero se está acabando. Es mi mes y es el más cortito.
Más cortito.
Así que hay que hacerlo concentrado.
Sí. Cuéntame, ¿cómo están las actividades para los niños ahora mismo? Que está comenzando el año, que por lo regular es como más lentón.
Enero puede ser siempre un poquito lento. En cuanto a eventos, ¿verdad? Ya después que se acaban los campamentos de Navidad y las fiestas de Navidad y los compartir y todo, pues volvemos de nuevo a la escuela y a la, ¿verdad? A la rutina
del
trabajo. Pero no sin antes, ¿verdad? Que todos los padres, y lo pienso traer en el próximo semestre, le piden mucho a los estudiantes horas comunitarias, las horas de contacto verde. Okay. Así que para el próximo segmento te traigo un listado de todos los lugares que he encontrado, porque hay muchos centros, ¿verdad? Organizaciones sin fines de lucro, el Yunque, experiencias que puedes tener y puedes obtener esas horas de contacto verde que son requisitos de las escuelas.
Ve acá, Ángeles, cuando tú buscas los eventos y ese tipo de cosas, ¿hasta qué edad tú tratas de que lleguen?
Pues fíjate, nosotros, la mayoría de los eventos que yo encuentro puede llegar hasta un 12-16. Mi página está diseñada para que llegue hasta 18, hasta que se gradúen de cuarto año.
Okay, lo que es escuela como tal, el tiempo de escuela.
Exacto.
Exacto. Sí, porque ya a los 16 los muchachos ya no quieren salir mucho.
Sí, con uno, ya no quieren salir, pero por ejemplo, hay muchos que están interesados en cosas como pintura, robótica, o quieren experimentar. Sí. Le doy mucho énfasis a cositas que se pueden hacer, proyectos antes de la universidad, proyectos que diferentes organizaciones están haciendo. ¿Verdad? No necesariamente de la NASA, pero, o sea, de diferentes temas, de diferentes, y hacen como unos mini internados. Okay. Obviamente para que luego vayan a, la, a sí, las sí, universidades, a la universidad. Allí es parte del reclutamiento.
Sí, porque entonces, ¿por qué te lo pregunto? Porque cuando uno es padre de niños pequeños, su misión es buscar dónde meterlo todos los fines de semana. Diferente. Y mientras más diferente sea, pero mientras van creciendo, pues uno compite ya con celulares, con tabletas, claro, con ese tipo de cosas. Y quería ver cómo tú veías, tú que tienes que ver que trabajar con muchos jóvenes, cómo veías el cambio, ¿sabes? Si veías que ya las actividades para 16 y eso ya no son como antes, que eran mucho más...
Pues fíjate, variada. Todo lo contrario. He visto más actividades
tratando de sacar ese niño.
Para ese nicho. Okay. Para ese nicho de 12 a 16 que estamos entrando en los celulares, uh-huh, y experimentando, pues muchos más talleres, ¿verdad? Y ahí, como siempre uno le dice a los padres, todo depende del interés del niño. Uh-huh. Aunque tú quieras que el niño sea un virtuoso en piano, como me pasó a mí. Uh-huh. tú, pues fantástico.
Páralo ahí, páralo ahí. ¿Cómo que cómo te pasó a ti?
No, que digo yo que, por ejemplo, una de las cosas que me enseñaron en casa, pues fue que clases de piano. Mm. Pero no fue algo que me llegó, ¿verdad? Ahora tú coges a mi esposo, él quería tocar bajo. Y el sol de hoy, toca su bajo eléctrico y practica, okay, y es parte de su, ¿verdad? No quiero decir terapia, pero es parte de su hobby, es parte de su entretenimiento. Yeah. Ahora tú me das un piano a mí, te puedo cantar un muy buen Dame la mano, Paloma.
Pero de ahí
que fue la que me aprendí de oído, uh-huh, y saqué. Pero en ese entonces también la maestra a lo mejor me quiso poner un poquito más, ya yo era como pritín, así o sea, no tanto Bach ni Mozart.
Ajá, tiene algo que nada, fuera más, que te lo aprendieras y te gustara aprender.
Pero, por ejemplo, tuve en ese entonces en Mayagüez, había una señora dando clases de arte, me encantó.
Okay.
De dibujo, me encantó. Otra señora dando clases de costura, pues mira, fantástico. Okay. O sea que son cosas que uno tiene que averiguar cuál es el interés, no necesariamente qué papá y mamá quieren que yo haga.
Ya mismo vamos para las cosas que tenemos ahora en cartelera, como dice aquí.
En la cartelera.
Pero quería preguntarte tu opinión sobre, ¿sabes qué? Se ha hablado mucho de una ley de querer quitarle las redes sociales a los niños hasta que tengan cierta edad. ¿Qué tú opinas de eso? Que comiencen a tener redes después de una edad.
Bueno, o sea, no hay duda que hay que cuidarse, porque hasta a ti y a mí, uh-huh, las redes sociales nos puede afectar, uh-huh, ¿verdad? Y puede ser algo, para mí, en mi experiencia, que yo trabajo dentro de
las redes sociales,
puede ser un poco overwhelming. Puede ser algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo he puesto post de cosas que yo entiendo que son interesantes y la gente tira para aquí, para allá. No, pero ¿por qué pusiste eso y no pusiste a otra, ajá, persona? Para no hablar de
él. Sí, de nadie en específico.
En específico. Así que es chocante, es retante. O sea, hay que tener una madurez, ¿no? Pero por otro lado, tú puedes tener acceso a diferentes cosas, ¿verdad? Dentro de las redes sociales. Muchas veces los que comienzan a tener redes sociales o a tener un celular, lo que quieren es hablar con sus amiguitos. Uh-huh. ¿No te acuerdas cuando el teléfono era?
Cuando era compartido. Pero fíjate, yo no tengo problema. Bueno, como yo lo veo. Yo no tengo problema en que cierta edad ya tú le des un celular al nene o una tableta,
ajá,
a que tenga, claro, un Instagram.
Claro, claro.
Yo, porque lo que me suena fuerte.
Si fuera por mí, como diría mi esposa, a los 34 años.
Si fuera por mí, exacto, sería mucho más adulto, tú viendo el peligro hoy en día que,
claro,
hay,
claro,
para un niño que no tiene la capacidad mental para trabajar, la madurez es la palabra correcta, para pelear unas cosas, ¿verdad? Porque yo creo que el error más grande, no tanto es el dispositivo, es que le creen una cuenta en Instagram
lo que llega,
donde puede llegar el de la persona. Nada, sí. Era que quería que me dieras tu opinión.
Y pues obviamente papá y mamá y también juegan un rol ahí, grande de estar ahí. Pero igual que tú, si fueras redes sociales después de 18, ¿para qué tú necesitas un Facebook y un Instagram en high school?
Disfrútate la mejor edad de tu vida.
Claro, mira, toma fotos. No, no tengo problema de que tome fotos.
Exacto, pero sea, hasta ahí.
Siempre tuve mis fotos, siempre tuve mis contactos, uh-huh, siempre tuve mis... O sea, que de alguna manera sí se puedan comunicar, pero a lo mejor a través de un chat, a través de que tú sepas quiénes están, que tú sepas cómo se está interactuando y como quiera, esas cosas hay que velarla. Porque...
¿Sabes qué? Debería haber algún taller para padres... Para eso mismo, para cómo trabajar
las redes sociales. Creo que no lo he visto recientemente, pero voy a buscar.
Porque sería muy interesante que un experto en redes sociales, una psicóloga tal vez,
que se unan.
Exacto, cómo trabajarlo.
¿Qué features uno puede poner?
¿Qué controles le puedes hacer al celular? Porque la gente dice, ah, todo tiene unos controles, pero si tú no te pones a jugar con el celular, no sabes cómo hacerlo.
No, tú me preguntas a mí.
Y yo sé, yo por un buen tiempo tuve al muchacho en casa controlar con algunas cosas. Pero Ángeles, vamos entonces a que me digas qué tenemos.
O si no, también una de las preguntas también siempre clave es ¿para qué lo necesitas?
Correcto.
¿Para qué lo vas a usar?
Sí, es muy importante.
Es que tengo este club de robótica y entonces estamos aquí.
Ajá.
Pues, tú sabes, sí. Pero lo importante es eso, ¿verdad? ¿Cuál es el uso que le vas a dar?
Es que estamos en unos tiempos totalmente diferentes en crianza.
Completamente.
Los niños le llega información que antes a ti te llegaba a los 16 años, te llega con 8 años.
Y cuidado,
uh-huh, más temprano, pues dependiendo de dónde te metas.
Sí, pero vamos a lo que
tenemos. Vamos a las actividades, porque si no nos quedamos aquí hablando media hora.
Definitivamente.
Cuéntame, ¿qué viene por ahí?
Pues mira, este semestre, curiosamente, ¿verdad? Y esta época también, siempre se dan muchas obras de teatro. Y siempre hemos hablado aquí, ¿verdad? La importancia de llevar a los niños y que la familia vaya a ver y a apoyar estos grupos de teatro. Hay una cantidad increíble de grupos de teatro juveniles,
okay,
que hacen estas obras espectaculares. Tú sabes, he visto obras casi a nivel de Broadway, o sea, uh-huh, de ese...
La calidad.
La calidad, el talento de los estudiantes, uh-huh, ¿sabes? Así que, y son mayormente de escuelas de teatro. Como tal, tú sabes, no es que el cuarto año organizó...
Sí, hizo una obra de teatro.
Ajá, no es como en caso mío de mi escuela, que organizaron un grupo de teatro y pues hicimos una obrita de teatro. No es por nada y nada, pero no es
que... Pero quedó bien.
Pues pidieron segunda función.
Ah, bueno, eso es, se vendió bien.
Hicimos Bienvenido Don Goyito y aquí está Doña Goyita.
¡Oh!
Porque éramos todas mujeres.
No se equivoque con Ángeles.
Multifacética. Así que, por ejemplo, en Caguas tenemos una obra ahora este fin de semana, 27, 28 de febrero y 1 de marzo, y hay funciones viernes y sábado y domingo.
Okay.
También es una, ¿verdad? Un donativo relativamente accesible. Lo que hablo, si tu niño le gusta la ciencia, pues mira, hay un grupo que se llama Explora Ciencia Creativa y tiene talleres durante todo el mes de febrero. ¿Verdad? Lo tuvo durante febrero y parece que lo está haciendo así en grupo. Y puedes matricularte en ese, en esos diferentes talleres, o ir a uno, ir a otro. O sea, que tienes diferentes, ¿verdad? Diferentes actividades. En este fin de semana va a tener uno que se llama Ecología y Ciencia Ambiental, la maravilla de los bosques. Y hablando de los bosques, como no nos vemos desde el año pasado, pues sí. Dentro de las cositas que pude hacer en las vacaciones con la sobrina que vino, fue volver al Parque La Marquesa. Oh, y la verdad es que lo recomiendo, ¿sí? Fantástico. Ahora que está fresquito, está bueno para caminar. Llegamos hasta la Torre de Observación, hay una cascada, además del mariposario, claro, del aviario, y el ride en el teleférico, como digo, uh-huh, yo, que tienen, está chulísimo. Bonita. Así que lo recomiendo mucho para salir y compartir y tomar fotos, ¿verdad? Y divertirse en familia, y económicamente está accesible. También hay muchos niños que hacen grupos también para pertenecer a tropas de Boy Scout o de Girl Scout, ¿verdad? Ahora uh-huh, se llaman Scout.
Scout, sí, ya quitaron. Ah, ahora están todos juntos, ¿verdad?
Aunque hay una tropa específicamente de Girl Scouts, okay, pero en lo que era Boy Scouts, ahora son Scouts, y pueden ser mixtos. Hay alrededor de todo Puerto Rico, pero hay una en Caguas que va a tener un open house de 10 a 12 de la tarde, ahora el 28 de febrero, y es completamente gratis. Vas, te orientas, mira a ver si te gusta, y muchas veces los, ¿verdad?, los jóvenes o los niños se unen en grupos de las mismas escuelas, uh-huh, o de las mismas amistades. Museo de Arte de Puerto Rico me está teniendo talleres para los homeschoolers. Hay muchas familias que todavía hacen homeschooling en Puerto Rico, así que aquí tienes una manera de aprender el arte, ¿verdad?, sobre diferentes obras, uh-huh, y es de 9:30 a 11:30 de la mañana el 26. Este es el Museo de Reciclaje, el 28 de febrero, en Atillo, que tiene un Open Museum. Así que tiene diferentes actividades, donde hablan sobre reuso, ¿verdad? Y todo lo que conlleva, lo que tienen allí. Y dentro de ese museo, pues dentro de ese evento, uh-huh, también puedes hacer las horas contacto verde. Así que ese es uno de los lugares que estás por allí y es como que, ah, mira, check. Y sí, si quiero volver otro día, pues mira, check de nuevo. Y a lo mejor te interesa. ¿Verdad? Seguimos marzo. Marzo es un mes, como digo yo, verde, de los bosques, de la naturaleza. Uh-huh. Así que comenzamos con un taller de siembra en el bosquecito familiar. También empezaron a promocionar, y espero poder traer la próxima vez, uh-huh, los talleres y los mini campamentos de Pascua. Oh. Porque en Pascua, en esa Semana Santa, uh-huh, muchas escuelas dan la semana completa.
Y la de después, la de la que después sigue.
O dan jueves y viernes.
Y después y la próxima, otra. Correcto.
Así que, ¿verdad? Mamá y papá que tienen que trabajar, pues
tienen que buscar dónde
poner a esos muchachos un ratito a divertirse. Y uno de los eventos para mí favoritos, que viene ahora en marzo, el 14 y el 15 de marzo, es el Circo Fest. Ah. Así que usted anote en calendario.
Sí, yo el Circo Fest, yo conozco a un par de gente que hace Circo Fest, muy bueno, muy excelente. Bueno, muy bueno.
No quiero decir que sea como las fiestas de la calle San Sebastián para, sí, niños.
Pero es un vacío así.
Bueno, lo que pasa es que
se llena.
Bien. Nosotros una vez tomamos guagua desde por allá, desde Condado.
Se llena. Y es muy buena actividad, muy buena actividad. Es
excelente. Entonces, este año traen 8 compañías internacionales, entre las que están gente de Argentina, Italia, España, entre otros. Y del 16 al 22 de marzo se van alrededor de toda la isla a visitar 4 municipios. casi siempre ellos van uno al norte, uno al sur, este y oeste, y por lo menos ya anunciaron que uno de ellos es Culebra.
Ah, muy bien.
Así que siempre le llevan, ¿verdad?, el circo completo.
Nice.
A estos diferentes municipios que a lo mejor no pudieron llegar hasta acá. Diferentes obras de teatro en Sidra.
Hay muchas cosas en la isla.
Hay un Expo Familia, y todavía estoy en marzo. Hay un Expo Familia en Las Piedras. Hay un Día Internacional de los Bosques en el Yunque. Este es de los que te gusta a ti. El Ajá. Tributo a las K-pop.
El tributo a las K-pop.
El tributo a las K-pop lo encontré y está en Mayagüez, en Ponce, en Humacao, en San Sebastián. Por ahí viene Comic-Con también.
Ah, eso viene por ahí. Pero eso lo hablamos cuando
estemos acercando. Eso ya es más adelantito. Y más adelantito también, pero para que lo pongan en agenda, viene el Harry Potter Sinfónico.
Ah,
nice. Así que para los fanáticos de Harry Potter,
ahí tienen para que pues escuchen.
Definitivamente tienen un poquito.
Bueno, nada, ya la volveremos a ver pronto para que sigas hablando de las cosas que vamos a tener.
Seguro
por ahí.
Que sí.
Ángel, ¿dónde te consiguen?
Me llevo asignación, por primera vez me dan asignación.
Sí, ¿para qué?
Qué bueno.
Pero está chévere, yo creo que estaría nice conseguir
es
algo
importante,
así.
Es importante.
Yo creo que sería algo conseguirlo así. Ángel, obviamente en la cámara uno, dile ahí para que te consigan y todo el mambo que hay que decir.
Seguro que sí. Recuerden que nos pueden seguir en quehagoconlosnenes.com, tanto en Facebook, en Instagram. Acabamos de abrir nuestro TikTok.
Ah.
Así que ya estamos por ahí para, ¿verdad?, para que las personas de TikTok se puedan enterar. Y pues nada, recuerden nuestro calendario. Nuestro calendario es lo principal que tenemos en nuestra página de quehagoconlosnenes.com. Y si no quieren que, ¿verdad?, que esté metida dentro de las redes buscando uh-huh. sus eventos, pues usted lo puede inscribir completamente gratis.
Ahí está.
Así que
ya saben, Ángel, obviamente, gracias por siempre gracias. Darte la vuelta por el penthouse y para que así la gente sepa qué pueden hacer con los nenes. Y nada, nos vemos en la próxima.
Definitivamente.
Bueno, y ahora nos despedimos. Hasta aquí otro episodio más del penthouse. Carlos los controles. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye, bye. Thank you.